Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Un piano, entonces estamos intentando solucionar este problema. Es lo que tiene ir con el spot y que vamos de modernos.
Pero me sale mal, ¿eh? El todo. No,
sigue, sigue. Te puedes tirar así una hora si quieres.
Ahí estamos.
Ahora. Ahora, ahora, David, sube un poco. Qué maravilla. Mira, los pelos como escarpias.
Como escarpias. ¿Está Javier por ahí?
Creo que sí, pero este hasta que no suena su sintonía Javier. No se pronuncia.
Javier.
Doña Elia, doña Elia.
¿Cómo estás?
A mí, a usted, que ya saben que hasta que no me den paso yo tengo que estar callado. La radio es así, por favor.
¿Sabe usted hacer el cornetín?
No, porque es que en nuestra cofradía, en nuestra congregación, somos más de pífanos.
Bah, ya estamos, es que es una cosa.
Bueno, no tenemos cornetín, tenemos banda de pífanos y tambores.
¿Y cuándo haces el casting de cornetín?
El casting.
No va, porque es además una de Viernes Santo. Es que Viernes Santo en Castilla, parece mentira que ustedes no lo sepan, son de otro tipo. O sea, aparte de que ya les veo un poco despistadas esta mañana, que me han empezado a hablar de manolas, de mantillas blancas.
Ya, los toros
empiezan un poquito más tarde. Yo entiendo que estamos ya en abril, que hay feria y esas cosas.
Sí, pero ahí te has colado, con lo de las mantillas.
Pues es que
las manolas.
He dicho que en mi pueblo se les llama manolas.
En su pueblo...
Que las llamen mal, en mi pueblo...
Las llaman manola porque ya se ha popularizado, pero es como llamar a los nazarenos chisperos. No, o sea, no se les tiene que llamar así porque no son manolas.
Pero yo he dicho, repito, que en mi pueblo se les llama manolas.
Mal llamado en su pueblo.
Sí, vale.
Mal llamado. Lo mismo que lo de las mantillas blancas.
Dame otro, David, por favor, otro.
Nada más las pueden llevar las reinas españolas, tanto españolas como portuguesas, lo que pasa es que ya Portugal no ha querido seguir con nosotros, pues no puede. Y de hecho Fabiola, de Bélgica, lo llevó como privilegio de como española. Y curiosamente, hay dos personas que sí que podrían llevar mantilla blanca, pero una en un acto religioso y otra en un acto taurino, por ejemplo.
¿Quién?
Usted, doña Elia, sí que podría llevar mantilla blanca en un acto taurino, no religioso, porque es usted soltera.
Ah, bueno, eso es lo que usted dice.
Sin embargo,
doña María...
Espera, que ya me va a colocar.
Perdona, que eso es lo que usted dice, que yo soy soltera.
Ella no habla de su vida privada.
Que sabe nadie, yo no hablo de mi vida privada.
Bueno, soltera y entera, en fin, eso es lo habitual que tiene que ser.
Bueno... A ver, dígame, que me va a colocar la mantilla negra a mí, ya verás.
No. Doña María sí que puede, ante un religioso, ante una autoridad religiosa, llevar mantilla blanca porque está embarazada. Y ese es privilegio.
Te lo estás inventando esto, ¿no, Javier?
Que están embarazadas. No me lo estoy inventando. Yo no tengo la culpa de que el protocolo sea tan curioso como estas cosas y ya se hayan perdido.
O sea, si estás encinta o soltera, puedes llevar la mantilla blanca.
En cinta y en soltera, haga usted el favor de ir a casarse, por favor. O sea, vamos a ver, ¿qué católica es usted? Usted ni es católica,
atrevida,
ni es nada. O sea,
atrevida,
bueno, atrevida.
Usted es
en
una
cinta
fresca.
Y soltera, pero
¿en cinta?
Bueno.
Una fresca.
Qué loca.
Qué no, hombre.
Pero vamos, hombre. Una fresca, lo que se dice pero, toda la vida en mi pueblo, una fresca.
Qué feo era eso, fresca, o cuando decía ligera de cascos, qué horrible.
No, ya la ligera de cascos es otra cosa, porque ahí no van con niños, las ligeras de cascos. Esas son desde la cartilla.
Que he dicho antes. Que tanto las solteras, como las encintas, no quiere decir que vayas encinta y soltera, tienen que llevar mantilla blanca.
Las solteras, pero no en actos religiosos. Los actos religiosos...
¿Y si estás casada vas de negro?
Negra. Y si está casada va de negro.
Vale, entonces pues puedo llevar mantilla blanca hasta que nazca Carmen, puedo llevar mantilla blanca.
Efectivamente.
Y luego ya me tengo que poner la negra.
¿Se puede usted poner una mantilla blanca? A lo mejor... No le toca a usted.
Te lo estás inventando.
No. En una boda, por ejemplo... La madrina podría llevar mantilla blanca siempre y cuando la novia se lo permita.
Claro.
Porque si la novia le dice que no, la futura suegra tiene que ir con mantilla negra. No, en ese día a la novia no se le puede hacer de feo ni de menos.
Es que es tan bonita esta música.
¿Verdad? Sube. Relaja, es una da paz.
Sube, David. Escena no puede ser más cómica porque tengo a Carbonell subida en una escalera ahora mismo que parece el descendimiento. Esto estamos haciendo aquí nuestro particular via crucis. Bueno. Javier, qué pena que en la radio no se vea de verdad.
No,
la que tenemos aquí liada. Mira, Carbonell, no te vas a caer, la vamos a liar.
No, mejor que no se vea, desde luego.
Sí, que tiene un prestigio y lo puede perder fácilmente.
Javier, domingo de resurrección o la Pascua golosa. Vamos a repasar y recordar por qué se celebra. Cuéntanos, ¿por qué celebramos hoy el domingo de resurrección?
No, es evidente que hoy es el día en que, para los católicos, para los cristianos, Jesús ha resucitado de entre los muertos, ¿no? Y, como decía San Pablo, que está recogido en Corintios, pues, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La fe para el católico, para el cristiano, se basa precisamente en este hecho. Y es curioso porque no siempre la fe es fácil. De hecho, cuando tras la importancia además que tiene este acto en la liturgia y sobre todo en la historia bíblica, porque son las mujeres las primeras que son enfermadas y que también van a ser las mujeres las primeras que vean a Jesucristo resucitado. Estos son detalles que parece una tontería, pero no...
No es ninguna tontería, claro que no.
Y en el momento, claro, luego cuando llegan ya Pedro y Juan, Juan tenía sus dudas. Y cuando vio, creyó, se dice en las Escrituras. O sea, pero le costó un poquito, siempre decimos al pobre Tomás ahí metiendo los deditos en la llaga, esas cosas.
Tomás, que no es Santo Tomás, por favor. No es Aquino, no, Santo Tomás de Aquino
no es Aquino.
Tomás el pescador.
Tomás, efectivamente.
Pescador, que metió el dedo en la llaga ahí.
Metiendo el dedito diciendo, a ver yo si esto es de verdad, pues no me acabo yo de...
Claro, y luego está lo del camino de Emaús, esto es muy bonito, Javier.
Claro, pero es que todo esto, por ejemplo, cosas... ¿Y cómo se supo además que verdaderamente había resucitado? Porque oye, dice, bueno, pues si no está el cuerpo ya está.
Yeah.
Pues por ejemplo, por detalles que también se cuentan, pero es un poco, mira, la envidia que me dio ayer lo de Egipto, parece que estoy haciendo una transaccional rara.
Sabíamos, María lo ha dicho esta mañana, dice, Javier seguro que estaba en casa con una envidia.
Pero qué cosa más bonita, o sea, aquí estamos perdiendo todas las tradiciones, hemos perdido los simbolismos, no sabemos interpretar ningún símbolo, ningún signo, ninguna cosa, y luego, sin embargo, eso nos encanta, nos chifra, evidentemente me encantan todos, pero vamos, lo que se hizo ayer en Egipto, y ahora trending topic y todo el mundo compartiéndolo. Bueno, pues... se nos dice en las Escrituras que lo que cubría y lo que envolvía a Jesucristo estaba doblado, estaba perfectamente doblado, lo cual también para que ya incluso es una cosa de decir, unos ladrones no se ponen ahí a doblar las cosas. Y el sudario, que es el que tapa la cara, el sudario estaba recogido de una manera especial, enrollado, ya que en la manera que se hacía en aquel momento dado, cuando alguien terminaba, por ejemplo, un maestro terminaba la última cena, que podemos saber también de dónde está esa reliquia del mantel, pues anudaba la servilleta y la tiraba al centro. Pero si el maestro iba a volver, la enrollaba cuidadosamente y la ponía al lado. Y eso fue lo que vio Juan y dijo, el maestro, efectivamente, ha vuelto, y ha vuelto entre los muertos para estar entre nosotros. Uh-huh. ¿No ves? Por eso también se pone hoy en el día que, bueno, ya ha sido espectacular a las 12, cómo han sonado a gloria todas las campanas del monasterio San Lorentino, como habrán tocado también en toda España, con esa tradición de toque a gloria, hoy es misa mayor, y se encenderá el cirio pascual. ¿Qué significa? La luz ha vuelto. Tras estos días de oscuridad, pues se pone, y además con unos clavos de arma que se colocan también, y que va el cirio haciéndose pues poco a poco a lo largo de que vayamos pasando estas fiestas.
La procesión este año es verdad que nosotras la llevamos por dentro, igual que el año pasado, pero bueno,
es que,
esos
claro, sí.
Tópicos y curiosidades. Vamos a hablar del traje de Nazareno. Pues yo sé que tú este año no sé si te has vestido en casa o algo, si has hecho alguna procesión
sí,
en casa.
Lo que pasa es que el problema que tengo con el capirote es que aquí, claro, los techos son un poco más bajos, ¿no? Claro. Que tenía ya la calle mayor.
Y te vas dando ahí en el pasillo.
Me voy dando. Porque la verdad es que la gente cuando se lanza a las procesiones tenía que tener un poquito de cuidado cuando hacerse el selfie, porque los nazarenos cuando vamos así, claro, los cofrades cuando van así vestidos y tal, el antifaz no te deja ver muy bien, ¿no?
Ya.
De pronto te encuentras con un niño que lo estás pateando y diciendo, ah, no, pues es un niño que se ha metido debajo porque quiere coger la cerita o cosas de estas y verlo justico. Entonces, pero ese traje que incluso que hay las figuritas y es muy curioso ahí en ya se venden en muy pocos sitios. En Zaragoza la última vez que fui lo seguían vendiendo junto con los adoquines, las frutas estas.
Sí, las frutas cachadas.
Y entonces que vienen todos los nazarenos diferentes con los hábitos diferentes que hay y ponía para los extranjeros not Ku Klux Klan. O sea, y parece un poco de coña, claro. Pero claro, es que le tienen que decir porque ellos lo ven. Y la ven como diciendo, esto que es el Ku Klux Klan. Bueno, y verdad que los americanos que venían aquí les sorprendía, les chocaba mucho.
Oye, acuérdate incluso aquella película, Misión Imposible, ¿no? Anthony Hopkins diciendo aquello de...
Sí, bueno,
estos españoles están locos, que queman a las imágenes santas. Y bueno,
sí, que estaba mezclando, quemaba
las fallas con la Semana Santa. Tenían allí una
con
cosa.
La Semana Santa, y ojo, y lo mejor eran las falleras, siguiendo el paso acompañado por Pamplonica, o sea, con fajín rojo y riau-riau. O sea, eso ya era, vamos, la calada, vamos, era una cosa tremenda.
Todo junto, sí.
Buah. Pero bueno, y entonces, también aquí hay muchos tópicos, y de hecho se sigue manteniendo, el tema de decir que esos trajes, el traje de Nazareno era el traje que llevaban, que eso se impuso por la Inquisición, y que era el traje que llevaba la Inquisición,
San Benito,
incluso
¿no?
que el capirote era el San Benito, sí. El tema, pues no es así, no es por eso. Lo que se recuerda son los hábitos que llevaba Cristo, por eso se llama hábito. Son los hábitos de Cristo, no son los hábitos de un condenado, de un penitente, o sea, alguna cosa que se haga penitencia, todo el tema.
¿Y el capirote? Hábitos,
el capirote, en un momento dado, pues, porque no siempre se llevaba el capirote, se llevaba siempre, pues también un poco para que el... no, quedar sin rostro, me refiero. La verdadera, cuando alguien hace una promesa o quiere hacer una penitencia, pues no oculta su rostro, pero también no solamente por vergüenza, sino todo lo contrario. Lo que dicen las escrituras es que, y lo que siempre está en contra es del fariseísmo, el aquel que se muestra y se demuestra y tal ahí para decir, ¿habéis visto cómo yo hago penitencia? Sino todo lo contrario. Y de hecho, la congregación que yo más conozco, que es la mía, efectivamente, puedes estar civiles, militares, puedes estar con un general de alto mando y uno que es un simple sargento, y ahí están todos vestidos de igual manera, tapados, porque ya se pierde, es un poco perder el nombre, sí. Convertirse en anónimo, para hacer esa profesión de penitencia en honor a quien ha muerto y ha dado su vida por nosotros. Y luego es verdad que ya pues se pusieron también un poco el capirote, que antes hacía de cartón, de una forma simplemente estética, porque hay momentos dados en que se lleva pues también como se llama la faraona o todo el tema, pero vamos, no tiene mayor, lo mismo que el cíngulo, que a veces suele ser de cáñamo, bueno, pues que va ahí vestido de una sed. Tiene una serie de eso, de pequeños simbolismos. Oye, pero que desde luego no tiene que ver nada con la Inquisición,
ya,
con
ya,
los
ya,
campanitos,
ya.
Y cosas así.
Y vamos al tema del apotema, los dulces,
a comer.
A la manduca, pero lo del maracuyá.
El maracuyá, vamos, ¿cómo conocen ustedes a la fruta de la maracuyá? ¿Cómo la conocen o ahora han visto
la fruta de la pasión?
Claro, ¿y ustedes qué están pensando? ¿Eh? En cochineo, ya, si es que ya me lo veo yo. Ya, ya me lo veo yo en las islas de las tentaciones.
Ya.
Pues no, es en la pasión de Cristo. Hagan ustedes el favor de entrar y vean la flor de la maracuyá. La flor de maracuyá, de la fruta de la maracuyá, si pueden entrar en Google, los que lo tengan y tal, y verán una flor de color nazareno, del color de la pasión, claro, nazarena, con tres clavos, que son los tres clavos de Cristo, y un crucificado en los pistilos.
Sí, es verdad.
Es la fruta de la pasión, pero de la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
La estoy viendo.
No de, ya está, Cacandarna, bueno, estamos ahí en la isla de tentaciones. No.
Qué curioso, Javier, que además haces un repaso por los dulces de pasión. Las monas de los padrinos, pestiños y buñuelos, el maracuyá, como nos has contado, y el de las torrijas, que el otro día me contaron que el origen de las torrijas se empleaba como alimento energético para las embarazadas cuando terminaban, para recuperarse del parto, básicamente. Entonces le daban las torrijas y, venga, cómete unas torrijas.
Y
recuperas un poquito la energía.
Es que y también se utiliza porque estos días ha habido además días de cuaresma, ha habido días de abstinencia y especialmente el Viernes Santo. El Viernes Santo no has podido tomar las suficientes proteínas y cuando, por ejemplo, nosotros, insisto, hablo en primera persona de esta cofradía porque es lo que tengo más a mano, pero cuando terminamos de hacer toda la procesión, de las horas que se llevan, ¿qué nos está esperando abajo? Torrijas. ¿Por qué? Porque efectivamente eso son barritas energéticas y lo demás son tonterías. Porque está hecho, porque tiene azúcar, miel, que es magnífico, o sea, la leche, bien pingadita, todo aquello, un poquito frito ahí en la, con su canelita y con el tema, entonces eso te devuelve la vida.
Eso resucita, resucita.
Los pestiños también en Madrid, que eran muy clásicos, los buñuelos, pero todo, efectivamente. Y es verdad que toda la zona del Mediterráneo, en Cataluña, en Valencia, tienen más costumbres de las monas de Pascua, que se llama aquí. Lo tradicional es que sean los padrinos los que se lo regalan a los ahijados.
Y esto no.
Y luego ya últimamente, eso no es castellano, lo mismo que lo de los huevos. Que esto es una
en
cosa
Castilla
que
el tiene. Padrino te regala una pata de jamón.
Te regala unos torrendos, unas barritas energéticas.
Yo comete una barrita energética de estas.
Claro, hombre.
Está muy
y los huevos vienen también, el huevo de Pascua y el tema de la del conejo de Pascua es por una leyenda, y es por cual un conejo pues estaba y se quedó muy sorprendido de ver cuando todos lloraban delante ante un sepulcro que a una persona que tal, y el conejo se coló dentro del sepulcro y entonces fue el primero que vio a Jesús resucitar, y cuando vio y abrió aquella piedra que tapaba el sepulcro, pues fue el primero que salió saltando dando la buena nueva a todos de que Jesucristo había nacido, y por eso él incluso iba dando el huevo que sale, vida. Entonces es el reconocimiento de la vida, por eso los huevos representan eso, representan la vida, que se pintaban, por cierto, una tradición que viene del Antiguo Egipto, y que luego, pues evidentemente, esa tradición de luego que se hacía con los niños para buscar dónde había dejado esos mensajes de vida el conejo de Pascua, pues luego pasaron al chocolate, porque al final los huevos es una cosa. Pues sí, las monas de Pascua, por ejemplo, mediterránea, suelen tener un huevo cocido,
pero luego
ha pasado ya pues al huevo de chocolate.
O sea, claro,
el chocolate es una cosa que nos ha llegado hace pocos siglos. ¿Sí?
Oye, hace usted que no manda ya cosas.
Es que el problema es que me se adelantan todos y tal. Es que
ya perdón, ha quedado llevando un poco mal esto, pero
No, yo lo entiendo, pero es que claro, entre los que van trayendo, claro, si es que torrijas ayer que les trajo don Álvaro, hoy Manolito,
¿no?
Es que ya,
y palmerita.
¿Qué les llevo yo? O sea,
algo salado. Claro.
El próximo domingo van a tener ustedes un aperitivo que se van a, vamos, aquí va a caer el misterio.
Qué poca vergüenza.
Pedro García Aguado, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ya estáis hablando de comer.
Sí, es una cosa.
Ya estáis pidiendo cual mendigas.
Además, pidiendo, es verdad.
Ya es que hemos quedado fatal.
He perdido todo, o sea,
sin
la vergüenza.
Y sin nada. Más feliz que unas Pascuas, como esa frase claro. De venida que viene en el guión.
Oye, llorando como una magdalena, yo,
también.
¿No? Aquí, como...
claro. Está hecho un eceomo, así un vamos eceomo, a terminar mira. Nosotras.
Eceomo.
Oye, para Pedro García Aguado son las 11:15.
Sí, estoy en Canarias, aquí disfrutando.
Ah, entonces que no entre todavía.
Maravilla.
Entonces que no entre todavía.
A ver, dentro de una hora todavía.
Sinvergüenza.
Bueno, pues dentro de una horita te llamamos.
Bueno, hasta luego, chicas.
Espérate. Javier, que muchísimas gracias por esta lección de domingo de resurrección.
Tengo una pregunta para don Pedro.
¿A cuál?
Dígamelo, Javier.
Sí, es que yo me miro al espejo y me veo gordo. ¿Eso es anorexia o cómo es?
Eso es una realidad, no se preocupe usted. Hay que aceptarse.
Acéptate, Javier.
Hay que aceptarse.
Acéptate.
Tengo un tipín.
Se está quedando que se pone el perfil y parece un arañazo, ¿sabes? O sea, es una cosa maravillosa.
Entonces, si fuera usted un tipín y se ve gordo, ahí ya estamos hablando de un problema.
Efectivamente.
Ahí sí.
Y es un tema...
Pues le dejo que se lo explique, don Pedro, que es usted un fenómeno, va a hacer usted muy bien. Doña María.
Un abrazo,
Javier. Adiós.
Adiós.
Adiós.